Queremos escucharlos. 5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
96.5.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5, a las 5:05 exactamente. Gracias por sintonizarnos el día de hoy, como todos los lunes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona, y como siempre un gusto introducirlos a este espacio de feminismo. Por supuesto, yo no estoy sola para esta labor que requiere también de la participación comunitaria y en este caso de una cabina repleta. Por eso le doy la bienvenida a mi compañera Edith Preciado.
Así es, aquí estamos nuevamente en un lunes de ellas, aquí en Punto 5, muy feliz de estar aquí nuevamente después de una semana, un fin de semana también muy a gusto, para algunos muy reparador, para otros tal vez no tanto, pero bueno, aquí estamos también esperando, yo estoy esperando una frase aquí de nuestro compañero, Asael López.
Espero que no sea tan predecible, pero a ver, hay que darle la palabra.
La pista se es sabe. Sobre la fecha.
Se sabe. Es que justo hace rato estaba hablando un amigo con eso, que qué rápido se está pasando así.
La vida.
Escúchese usted, así ya estamos en el quinto mes del año. O sea, en el quinto mes del año, no lo puedo creer.
Sí, 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 es su línea de así cada es. Comienzo es que, de mes. Es que,
me gustan los lunes de comienzo de mes porque tenemos que hablar de eso.
Sí, ajá. Es que fue firmemente lo tengo que decir, o sea, ya la esta cuestión de estar encerrados por mucho tiempo, el tiempo ya se percibe diferente.
Sí, es ya lo efímero de la vida.
Efectivamente, o sea, yo hace 3 semanas que era Navidad y ya no.
¡Claro!
Sí, sí, sí.
¿Saben? He estado pensando mucho una entrevista que oí con el cantante de Residente, donde mencionaba que a él le llamaba mucho la atención esta sensación que encontraba de que ha pasado mucho tiempo desde una pandemia de la cual ni siquiera hemos acabado de salir bien, pero que de alguna manera estamos mentalmente lejos de ese momento histórico y que le llamaba mucho la atención. Y yo sí creo que eso está pasando, como que estos 2 últimos años que vivimos se sienten como que ya quedaron en el olvido.
Es que fue como un agujero de gusano, ¿no? No sé si les parece. La otra vez estaba escribiéndome con un amigo y fue como, ¡oye, qué milagro! ¡Oye, hace cuánto que no nos vemos! Y sacamos cuentas y eran 5 años. Y tú dices, ¿cómo 5 años? Pero es que, porque no sentiste los dos, ¿no? O sea, aún así es muchísimo, ¿no?
Es como si en general los 2 años como fuertes, si bien como claro. Bien dice, o sea, todavía no es que ya estemos, esta cosa del COVID-19 ya se haya quedado en el olvido. O sea, más bien es como si en general esos 2 años no contaran.
Ajá, sí,
sí. Sí, sí, sí. O sea, hubo banda, el otro estaba hablando con Alberto González. O sea, entraron a la secundaria. Morros que entraron a la secundaria cuando empezó esta cuestión no conocieron físicamente a sus compañeros.
Exactamente.
Muy loco, pero bueno, efectivamente es el primer lunes del mes, lunes 2 de mayo, casi día 1, pero no, muchos hoy descansaron, el día de ayer fue festivo, entonces algunas empresas decían traslado al día de hoy. Si usted está descansando, pues gracias por estarnos acompañando. Si no, pues que sepa que aquí nosotros también estamos completamente en vivo a través del 104.3 de la FM o también a través de nuestra página en Facebook, Punto 5 Radio, también en Twitter, @5radio y udgt.com. Ahí son las formas en las que usted tiene de contactarnos porque lo queremos leer.
Sí, siempre es un gusto leer de ustedes y saber qué están haciendo. Curiosamente, hoy hemos platicado mucho que ha sido un día ajetreado y lleno de trabajo para muchos de nosotros, lo cual es extraño, es como una venganza porque tomamos unos días de vacaciones o no sé qué pensar, quizás sea el eclipse, pero hoy ha sido un día, aparte de caluroso, muy ajetreado para muchos.
Creo que en general es mi opinión de esto, o más bien mi conclusión de esto, es que es lunes, un lunes normal. Sí. Uh-huh. Pero como tenemos el conocimiento de que el día de ayer fue primero de mayo, pues se nos hace doblemente pesado porque es como, no manches, si hubiera caído en lunes no hubiera tenido que trabajar hoy.
Exacto.
Sí, tal vez.
Es más bien como, desde mi punto de vista, una cosa de mera percepción.
Sí, pero yo creo que sí tiene que ver también lo de las vacaciones porque hay como que demasiados pendientes de repente que no sabemos ni de dónde llegar.
Pero es que ¿sabes cuál es el detalle y el engaño del capitalismo? Que siempre va a haber pendientes.
Ah, claro, sí.
O sea,
sí,
pudieras
sí.
Venir a trabajar diario y no tener vacaciones nunca y de todos modos los pendientes no acabarían.
Los pendientes no se acaban.
Exactamente.
Como los trastes.
De nuevo, creo que más bien es esta como esta excusa que tenemos por sentirnos mal por haber descansado unos días.
Sí, y que querer tener el control.
Que eso también es lo que la maquinaria capitalista nos quiere hacer sentir culpables de.
¿Ustedes qué piensan? Que esa sea una de las preguntas del día de hoy. ¿Están teniendo un día muy ajetreado? ¿A qué creen que se deba?
Sí, el calor. El calor también creo que no ayuda mucho. O el clima, vaya. Estamos viviendo en una Guadalajara muy calurosa. Entonces, aprovecho para decir que por favor cuide el agua, no tiene nada que ver.
El cambio climático.
Pero,
es que sí, no, claro. Bueno, tiene
o
que
sea,
ver.
Sí. Y además, en días anteriores, la semana pasada, me parece también en Tabachines, de nuevo varias calles no tuvieron agua. Entonces, es un tema preocupante. Ya no es una cuestión solamente aquí local. Nuevo León también está sufriendo una escasez grave de agua. Entonces, por favor, cuide el agua, ahórrela y no riegue la banqueta, que en el cemento no van a crecer flores.
Sí, qué fuerte es eso de quienes riegan la banqueta. Todo mi desprecio a los regadores de banquetas.
Sí, o sea, con el excusa. Es que es para que no se levante polvo. Brother, dentro de 15 minutos va a estar exactamente igual.
Exacto.
Y el agua ya no se recupera, pero bueno.
Bueno, en fin, sí, cuiden el agua. Esta es una preocupación real.
Sí, pero esa no es la pregunta oficial.
A ver, la pregunta oficial del día de hoy.
La pregunta oficial que le tenemos para usted es que nos diga si cree que tiene sentido el poder elegir el orden de los apellidos.
O sea, con esto queremos decir... Uh-huh. ¿Creen que tiene sentido usar el primer apellido, que tu primer apellido sea el materno? ¿Ustedes lo elegirían? Y si tienen hijos, ya sea reales o imaginarios, ¿qué elegirían en la posibilidad de que en el registro civil les preguntaran cómo quieren que se llame su hijo también por el apellido? Y no únicamente por el nombre de pila, que esperemos no sea un albur, porque eso también es un tema importante que siempre ha estado por ahí. Pero bueno, sería importante que ustedes nos dijeran qué piensan de este tema, porque vamos a estar platicando de eso, entre otras cosas.
Efectivamente, eso es. Y también digo, si usted ya de adulto tuviera la opción de... Me parece curioso que para muchas personas el tema de los apellidos es algo que de verdad puede ser muy importante. Puede ser por algo que sea tal vez una historia no tan agradable, es decir, a lo mejor les recuerda algo muy feo a una persona no muy agradable. Otras por una mera cuestión de, pues, no me gusta, pero si usted pudiera hacerlo, ¿lo haría?
Sí, queremos escucharlos, ya que el apellido es en definitiva parte de nuestra identidad por muchas razones que vamos a comentar más adelante. Pero antes de llegar a ese punto y mientras ustedes nos escriben para mandarnos un saludo o platicar en alguno de los dos temas que les proponemos el día de hoy, quisiera comentarles sobre un proyecto interesante y a la vez desgarrador. Hemos estado hablando de las desapariciones de mujeres como una crisis latente en nuestro país. El caso de Devani, del que estábamos platicando la semana pasada, nos ha tenido muy cimbrados, y justo la semana pasada hablábamos de cómo nos sentíamos con eso, pensando en que vivimos en un país en el que cada día desaparecen 7 mujeres y en el que estadísticamente mueren 10. Incluso hace unos días leía a una periodista llamada Beatriz Guillén que decía en su columna que todos los días en todas las casas regresa Devani y regresan montón de desaparecidas en el país, y me pareció muy atinado su comentario porque para mí ha sido fantasmagórico, espectral en muchos sentidos esto que estamos viviendo, porque aunque no regresan a casa, nos regresan al pensamiento una y otra vez. Y por eso queríamos platicar con ustedes de este proyecto en el que, a ver, ustedes imagínense que quieren rentar una habitación, quizás a través de la plataforma de Airbnb o de Inmuebles 24 o de cualquiera de estas páginas que nos ayudan a encontrar vivienda en general, y que pudieran encontrar la habitación de una mujer desaparecida, porque de esto se trata el proyecto que ha sido nombrado Cuartos Vacíos, que efectivamente muestra las fotos tal y como los dejaron las mujeres que hoy se encuentran en estatus de desaparecidas y que ofrecen a las personas que lo ven, que lo renten. Obviamente este es un ejercicio ficticio, no puedes en realidad rentarlo, pero no sé ustedes qué impresión les da, a mí me parece muy fuerte esta propuesta.
Sí, la verdad cuando leí eso se me puso la piel chinita y fue como de, oh, no manches, o sea, leer también de cómo los papás pues dejan, bueno, sus familiares las cosas intactas, ¿no? O sea, lo último que dejaron, o sea, ver... si dejó su cuaderno, su pluma ahí, su toalla tendida, lo que sea, es como de wow, o sea, porque sientes como todavía la esencia de la persona, ¿no? De alguna forma.
Es un episodio bien vulnerable de todos. Y, o sea, imagínense también, creo que por más que queramos, ojalá y toco madera, usted aquí está escuchando, o sea, creo que de verdad, por más que queramos ser empáticos, no podemos ni tenemos idea de lo que se siente que alguien de tu familia, no digo que tu hija, tu mamá, tu hermana, qué sé yo, o sea, de verdad ya no aparezca otro día. Pero imagínate si solo ver nosotros como estas fotos lo que nos recuerda, se me hace a mí un ejercicio de mucha vulnerabilidad, pero también de mucho valor por parte de las personas. El hecho de abrir las puertas de su intimidad para que las... O sea, para que este efecto, que me parece que es lo que quieren lograr con esta campaña, decir, no manches, qué fuerte, ¿no? O sea, para hacer que ese efecto llegue a más personas y que aún así sigue habiendo... pues bastantes personas indiferentes a esta situación, ¿no? Que de nuevo no se trata acerca de que algún ciudadano tenga la solución a este problema, sino que me parece con el hecho de la empatía es un buen inicio. Entonces sí me parece que es un ejercicio en donde las personas aceptan la vulnerabilidad de esta situación, pero también el valor de poder compartirlo con los demás.
Claro. Esta iniciativa es de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Se llama Cuartos Vacíos, como les decía, porque revive esta idea de que nada se ha movido en el sitio de las personas que no regresan, como una suerte de manera de explicar esta espera, que además es muy frustrante. Y no solo tiene que ver con la empatía, porque también esta asociación sabe que cuando hay un familiar desaparecido hay procesos que van desgastando la vida, el bolsillo, las relaciones humanas, la paciencia, hasta el punto de que nada más te queda la fe. Entonces, en teoría, si ustedes deciden rentar esta habitación que está disponible y que es de una mujer desaparecida, ese recurso se destinaría a las familias que pues lo necesitan para seguir buscando. Y me parece también muy fuerte que nos hemos acostumbrado a pensar alternativas en caso de que alguien desaparezca, porque tenemos la sensación de que es posible y además, si sucede, estamos en la absoluta indefensión. Y cuando ven estas fotos que, como bien decían, muestran cómo se quedaron estas habitaciones, sí se siente de nuevo esta cosa de lo fantasmagórico y de que esa presencia que no está, a la vez sí está de alguna manera.
Y sobre todo porque también es muy fuerte el hecho de no planear cuál va a ser tu último registro en tu casa, es decir, o cuál va a ser la última cosa... empezamos así con canciones muy bonitas que ahorita les voy a decir que escuchamos y ya el tema nos llevó, pero digo, se tiene que hablar de esto. O sea, nadie piensa, o todos hemos salido de nuestras casas, seguramente dejamos una taza con medio café en la mesa y dijimos, ah, cuando regrese lo caliento y me lo tomo, ¿no? Y pues creo que aquí lo fuerte también es, como tú dices, que esto ya deja de ser algo como que solamente sucede, como lo que decíamos la semana pasada, este tipo de casos solamente sucede en Ciudad Juárez, ¿no? O en las fronteras o en el norte, para ser una cuestión de que de verdad en todo momento puede ser víctima de estas cuestiones. Por supuesto, las mujeres siendo las principales afectadas y nosotros como familiares, consecuencias o efectos secundarios de estas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de tener como esta conciencia de que a lo mejor el día de hoy saliste rápido y no atendiste tu cama porque te dio flojera y que ya no la puedas volver a atender, está muy canijo.
Sí, pienso que estos cuartos vacíos son un recurso para dar un mensaje muy potente, pero efectivamente también son una especie de memorial, un rastro de que alguna vez exististe, de que pasaste por ahí, de que tenías una vida en ese espacio que de pronto ya no sabemos dónde está, porque también parte de este ejercicio de poner a la renta las habitaciones de las mujeres desaparecidas es también para sensibilizar cuáles fueron las razones que podrían haber influido en que esas mujeres no estén. Y entonces, si ustedes buscan información sobre este proyecto, van a encontrar información sobre las mamás diciendo recibió una llamada extraña que nunca supimos de quién fue y nunca volvió. O de pronto estaba con su pareja y su pareja dijo que se había ido con otro hombre, pero a mí nunca me dijo nada al respecto y solo nos quedamos con esa información muy extraña, ¿no? Más las diferentes incertidumbres que van llevando a una persona a desaparecer. Y esto también tiene que ver con, uno, la necesidad de saber que eso está pasando en nuestro país y que es una verdadera crisis, pero también reconocer cuáles son los factores que hacen que esto suceda y que sea un tema del que estemos platicando el día de hoy, porque sí, por más terrorífico que esto sea, es que está pasando mucho más frecuente de lo que creemos.
Sí, así es, y la verdad es que cada vez vemos, pues no sé, o sea, yo creo que, o sea, sí está bien ponernos en modo alerta, no modo miedo, pero sí modo alerta. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba recibiendo en el grupo de los vecinos de que, oigan, este coche ha estado pasando muy seguido aquí afuera en la noche. Entonces, tener esa comunicación, sí, a lo mejor entre los vecinos, de que si alguien nota algo sospechoso, ubicarlo y saber si es, creo que sí ayuda, al menos para saber que hay algo que puede estar pasando, uh-huh, ¿no? Y estar alerta, ¿no? Creo que esas pequeñas acciones, sí, que a lo mejor nos puede ayudar sin entrar,
sí, repito, como sin en, entrar el pánico, en el pánico, ¿no? Y,
ajá. Pero sí fortalecer la comunicación entre los vecinos, creo que siempre te va a llevar a algo bueno, ¿no?
Sí. De alguna forma. Y también me parece muy valioso esta expresión, no sé si llamarlo artística, porque pues vaya, los expertos en estas cuestiones tal vez tengan su propia definición. Pero también es otro ejemplo en el que se demuestra que no solamente el arte es bello, ¿no? O no solamente lo que tiene un valor estético y que nos provoca cosas bonitas es valioso. Esto es crudo y que por supuesto a no muchas personas les va a gustar o va a decir, ah, es que pues, ¿qué caso tiene, no? Sobre todo eso, o sea, como qué caso tiene, como seguir recordando ahí, como no, tener la herida abierta.
Sensibilizar, o sea,
sí, claro.
O sea, sensibilizar sobre un tema mediante, o sea, un acto artístico, pues, sí,
pero
es una forma, ¿no?
Me parece que puede haber dos vertientes. Ajá. Esto que justamente es lo que tú dices y me parece que es el principal objetivo de este tipo de expresiones, que es la sensibilización, sí, o justamente el otro, si es que esto es inútil. Uh-huh. O sea, creo que es como más la sensibilidad que las personas tengan a ciertos temas o a cambiar de opinión o a escuchar otras opiniones. Y dices, bueno, tal vez en estas personas que están más abiertas a saber y no cerrarse y taparse los ojos y decir que aquí no pasa nada, uh-huh, pues porque entonces puede que la otra vertiente, no sé, más conservadora o que prefieren no abrir los ojos o no estar atento a este tipo de noticias, pues porque no pueden con ese tipo, uh-huh, como de sensaciones y estas cosas. Es que es inútil, ¿para qué? O sea, no, yo no le veo caso.
Que fíjate, yo creo que son esas mismas personas que te dicen que una manifestación en las calles no te sirve de nada. Pero es que creo que es eso, o sea, eso es lo que hay que entender. Hay manifestaciones de diferentes tipos y son para visibilizar, señalar, llamar la atención. Esos son los objetivos. No se está buscando que con eso se solucione la problemática. O sea, sí, es solamente un reflejo del problema.
Sí.
Pero no es la solución. Claro que esas mismas manifestaciones nos puede llevar a generar, que te gusta, mesas de trabajo, o sea, uh-huh, cosas que a lo mejor sí nos pueden llevar a tener una solución. Pero, o sea, que existan manifestaciones de este tipo, sí, a mí me parece súper valioso, sí, ¿no?
¿Saben qué? También estuve pensando que la sensibilización puede venir también de diferentes frentes. Por un lado, esta indefensión que tiene que ver con muchas razones, ¿no? La violencia de género, la falta de un Estado fuerte que reaccione a las necesidades, no sé, la falta de comunicación con las familias, etcétera. Pero también tiene que ver con recordar que también puede ser que haya personas que voluntariamente decidan desaparecer de casa por la razón que sea. Y ver estas habitaciones vacías y a las familias buscándolos, me parece que es también un mensaje importante de si lo estás pensando, si quieres desaparecer sin dejar rastro, mejor piénsalo dos veces, porque ese dolor, sí, que esa estela de dolor que vas a dejar a tu paso y que va a alcanzar a las familias, es algo de lo que no es muy fácil reponerse. Y entonces sí está bien también platicar que si tú estás en una situación así, lo comentes, lo compartas con alguien más y no solo desaparezcas del radar provocando todo ese miedo y ese dolor, además en un país donde esto es muy grave.
Sí, creo que, bueno, yo lo veo así porque, o sea, suena fuerte, pero creo que inconsciente o conscientemente muchos hemos hecho este ejercicio de cómo me sentiría yo, cómo reaccionaría yo si algo de esto llegara a suceder, ¿no? O sea, porque como tú dices, esto ya está tan normal que no es como que yo me ponga a tomar mi café y bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Sí, pero, o sea, muchas veces el subconsciente, o sea, solamente te arroja estos escenarios. Y creo que, bueno, desde un punto de vista personal, creo que el hecho de la incertidumbre es peor. Uh-huh. Porque vaya, al final, exacto, de cuentas, cuando sabes o tienes la certeza del destino o no sé, que X o Y persona sabes que pasó a otro plano o a mejor vida, pues bueno, ahora tienes que lidiar con otro proceso, ¿no? Que es el poder superar su partida o qué sé yo. Pero el hecho de la incertidumbre, neta, no saber, y que al final de cuentas, por más, siento yo, o sea, por más que las investigaciones, el panorama apunta a otra cosa, hasta no tener la certeza siempre guardas la esperanza de que algo claro. puede suceder, ¿no? Entonces, me parece que es ahí como una muerte lenta que nunca llega a concluirse. Entonces, el hecho de la incertidumbre me parece que es como aún peor. Y en este caso, este ejercicio, este proyecto de los cuartos vacíos es como justamente el monumento a la incertidumbre, ¿no? Exacto. De que no sabes dónde está la persona que dejó ese cuarto vacío.
Y a la espera que no termina, además, sí, a estas familias sí. que siguen esperando a una persona que llegue, que cruce la puerta, que esté de nuevo con algunas explicaciones, y que pasa otro día, y otro día, y otro día, y las pistas pueden ser vagas, inciertas, o de plano, no hay pistas. Entonces, si ustedes quieren saber más de este proyecto o comprometerse a ayudar, pueden hacer una donación desde 10 pesos en adelante, que puede ayudar en gran medida a estas familias que siguen buscando y que creo que todos en su lugar seguiríamos buscando sí. a pesar de todo, ¿no? Yendo contracorriente con tal de encontrar a una persona que nos falta.
Porque aparte es eso, ¿no? El cómo les cambia la vida a la familia, los que se quedan buscando, todo lo que tienen que cambiar. Uh-huh. O sea, incluso hay gente que deja de trabajar, pues, ¿no? Entonces, las repercusiones llegan a ser, o sea, sí. inalcanzables, ¿no? Entonces, sí, también necesitan bastante apoyo estas familias.
Tenemos que ir a un corte de estación, antes vamos a escuchar otro track, y déjenme decirles qué fue con lo que iniciamos, porque considero, no sé ustedes, que nos estén escuchando, ustedes, en la mañana como siempre tengo que escuchar música, pero como que dije, mira, me siento más animoso a pesar del calor, y me puse a escuchar música y encontré este proyecto que es una chica de origen francés, que se hace llamar, bueno, el proyecto se llama Melodies Echo Chamber, y la canción con la que iniciamos se llama Personal Message, que forma parte de un EP, un disco de 8 canciones, que se hace llamar Emotional Eternal. Fue la canción con la que iniciamos, acá como pues, ¿cómo llamarlo? Una especie como de dream pop, una cuestión ahí medio indie, algo que consideramos puede contrarrestar los temas luego lindo. no tan sí. positivos de los que hablamos. Y a continuación vamos a escuchar un proyecto que ya hemos programado otra ocasión, esto porque es nuevo, lo más reciente de este proyecto llamado Soccer Mommy. La canción se hace llamar Shotgun y forma parte de este EP llamado Sometimes, que también esperemos les guste. Díganos ustedes la pregunta que les tenemos para el día de hoy. ¿Crees que tiene sentido poder elegir el orden de tus apellidos? Vamos y venimos.
Thank you. polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Potente.
Punto 5. Punto 5. Punto 5. Punto 5.
Ya estamos de regreso aquí totalmente en vivo en Punto 5 en los lunes de ellas. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estábamos platicando sobre el proyecto Cuartos Vacíos, pero como ya fue corte, la verdad es que vamos a cambiar tema a algo distinto. Ajá, porque el lunes misceláneo. Y desde el inicio del programa les lanzamos una pregunta que es, ¿ustedes creen que tiene sentido cambiar de orden sus apellidos o elegir cómo se quieren llamar los hijos más allá únicamente de pues el nombre que les ponen de pila, sino también cómo se van a apellidar?
Uh-huh. Nos dice acá a través de el Twitter el buen José Alonso Escobar, a quien le mandamos un saludo. Sí, si creciste sin padre y uno quiere que quien te crió esté ahí en primer lugar, pudiera ser. O que el nombre más apellido se preste a bullying, como por ejemplo el nombre de Mónica Galindo, que espero que no haya ninguna Mónica Galindo escuchándonos, que una compañera así le cantaban. Y pues eso de estar alerta en los grupos de WhatsApp ha servido en mi casa, ¿sí?
Sí.
Acá, si hay alguien que nos estuviera escuchando, si acaso de los poderosísimos tabachines, y no tiene conocimiento, hay un grupo en Facebook que se llama Tabachines Unido, que de verdad es muy útil. O sea, como para servicios sociales, más allá de estas cuestiones de la posible delincuencia, sino como...
Sí, búsquenlos en su colonia también. Cada colonia hay unos que se empiezan a organizar. Y si no se han organizado, pues pueden empezarlo también. Hacer un grupo en Facebook, en Instagram, pueden irlo ahí planeando. Y de verdad que sirve. Es un esfuerzo que sí sirve.
Sí. Sí, y comentábamos fuera del aire, ya cambiando como a este otro tema. Estábamos teniendo aquí una discusión muy profunda. Ninguno de los aquí presentes tenemos hijos. Entonces, ahora con esta opción, bueno, con esta poco conocimiento e investigando acá, ya no lo sabemos. Pero sí, yo mencionaba que tengo un conocido que en esta cuestión de los apellidos, él por muchos años tuvo los apellidos de su mamá, pero más como, pues sí, como por una cuestión de hay indiferencias con el papá. Con el papá, uh-huh. Entonces hasta que este conocido tuvo más edad, fue que el papá lo reconoció y entonces sí quiso como aceptar los apellidos y bla, bla, bla. Pero, o sea, sí a lo largo de la historia en México ha habido personas que no tienen los apellidos que deberían tener, pues sí, por diversas razones.
Sí, y bueno, esto sí tiene un tema y un trasfondo que queremos compartir con ustedes, porque aquí en México, como en un montón de países, optamos por usar primero el apellido que corresponde al padre. Y esto no es una casualidad, sino una imposición histórica que nació de la idea de propiedad, por un lado, y de la noción de que los padres son la más alta jerarquía o el elemento más importante en las familias. Entonces, el hecho de que tengamos primero el apellido del padre, pues la verdad es que viene por una noción culturalmente machista. Hoy se está hablando de un cambio de este paradigma a partir de reconocer que el padre y la madre deben tener la misma dignidad ante la ley y la, pues, como las mismas oportunidades para pues dejar su legado familiar en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en España, desde el 2017, los papás deben de ponerse de acuerdo en el registro civil. O sea, ya no hay opción por default de que, pues si el apellido del papá es este, pues ya ese es el que le vamos a poner. ¿No? Ajá. No, en España ya te preguntan. Y recientemente Italia acaba de anunciar que se suma a esta visión, que es especialmente importante porque en Italia la gente tiene un solo apellido, o sea, puedes tener dos según lo que leí, uh-huh. Pero bueno, en general tienen uno solo que es el del papá, ¿no? Y entonces, una pareja que estaba conformada por un italiano y una brasileña generó toda esta polémica porque la muchacha brasileña decía, oigan, no, en mi país no es así y yo quiero que mi hijo pueda llevar mi apellido. Y el señor italiano decía, sí, pues sí es cierto, o sea, ¿qué, uh-huh. qué tal? Ahí, ¿qué aplica, no? ¿Qué aplica? Pues que el niño en este caso tendría un pasaporte con un nombre en el caso de Italia y tendría que tener otro pasaporte y otra identidad para mantener los dos apellidos. Entonces todo eso generó como una situación de polémica con los legisladores y ahora ya anunciaron que vas a poder elegir cómo quieres que se llame tu hijo y si no se ponen de acuerdo los papás y se pelean en el mero momento del registro civil... Va a ser por orden alfabético los apellidos, lo cual me parece muy justo, si me lo preguntan.
Sí, me parece que la forma más razonable de resolver estas cuestiones, el orden alfabético.
Uh-huh. Es muy imparcial. Ajá.
Exactamente. Esta cosa, bueno, ¿será que a mí esta cosa o estas personas, respetos, si usted que nos escucha es así, pero que de verdad quieren preservar el linaje y el apellido así como, pues a mí se me hace como medio pirata, ¿no?
Pues okay. Es que sí tiene que ver con lo del machismo, ¿no? O sea, es porque es como, o sea, el linaje de dónde viene, ¿no? Sí. Porque lo importante es la familia de él. Es como, creo que también con un poco de, ay, la realeza y demás, sí. Un poco eso, ¿no?
Pero padre. En general, bueno, yo de nuevo, no puedo generalizar la experiencia con base en la mía, ¿no? Pero como esta cuestión de desgarrarse las vestiduras por el apellido y que es ay, tengo el escudo de mi familia, es como, brother.
No, es que para mucha gente esto genuinamente un tema, ¿no? Sí, porque sirve, a ver, tener dos apellidos lo inventamos porque sirve para identificarnos mejor, ¿no? Así no hay pierde como del linaje del que vienes, pero también es para destacar, por ejemplo, un origen, de algún lugar en el que naciste, una ascendencia, o sea, quiénes son las personas que te precedieron, o incluso el oficio familiar, como la gente que se apellida Zapatero, que es, bueno, son los que vienen de alguien que se dedicaba a esa labor. Entonces, bueno, también eso de tener dos apellidos han salvado a los nombres que estaban en peligro de extinción, que como bien dices, a lo mejor se perdían ya porque se acababa la como la rama de ese árbol, ¿no? Ya no tenían hijos y el apellido se perdía para siempre. Y entonces dijeron, bueno, es una manera de preservar nuestros orígenes, la historia, la cultura, entre otras cosas. De hecho, esto me hizo que tuviera la duda de si en México se podía hacer esto, y es posible ya en México, no en todos los estados, pero Jalisco es uno de los que ya incluye en su legislación el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos. Y de hecho, hace apenas 5 días acaba de suceder el caso de la primera pareja en Ciudad de México que pudo tomar esta decisión sin necesidad de ir a juicio, lo cual está muy bien, porque este cambio legal es en realidad en gran medida un cambio cultural. Antes yo no me imagino a los hombres teniendo esta discusión de, ah, claro, sí, pongamos el apellido materno primero, era como algo...
Sí, ya de facto, ya...
Pero además impensable que ya ponía como en... O sea, era como, no, ¿cómo es posible que no tengas primero el apellido de tu papá si así son las cosas? O sea, era algo que no se podía poner a discusión. Que el día de hoy estemos discutiendo estas cosas y que hablemos de lo importante que es darle dignidad a la madre de la misma manera que al padre, y que puedas tener esa opción porque suena mejor, que eso es importante, ¿no? Hay veces que no suena tan bien primero el apellido del padre, o porque te parece más lindo, o porque así lo decidiste por la razón que sea. Me parece que es un avance en la manera en cómo entendemos la configuración de las familias.
Sí. Mira, ¿será que yo no tengo como este apego a los apellidos porque hay otros 30 millones de López? Entonces, como, no pasa nada, ¿no? Entiendo, o más bien quiero entender que, como decías, las personas que neta su apellido es así como...
Un orgullo, rara, ¿no?
Mira, más allá de un orgullo, hay personas que se enorgullecen de ser López, ¿no?
¿O te refieres como a apellidos de alcurnia?
No necesariamente. O sea, que no se confunde justamente eso, como que no creo que los únicos apellidos raros sean de alcurnia. Ajá. Al contrario, me parece que también puede haber muchos apellidos que de cierta manera estén como en peligro de extinción, y que no necesariamente es porque vienen de la condesa de Francia y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero entonces... Creo que sí es como este primer paso a no dar las cosas ya por hecho, que no automáticamente y nada más porque así ha sido siempre, es como este apellido va primero.
Sí, pero yo sí he conocido personas que tienen este arraigo hacia casi el mito de una familia, ¿no? Que te dicen, no, yo me apellido tal y es que mi familia viene de Valencia y nosotros cruzamos a pie no sé qué río, y te cuentan su historia, claro, de lo que pasó con sus ancestros, que yo a veces digo, pues no sé si será cierto o no. Exacto. Pero ellos están muy convencidos de que esa fábula es la que les dio origen, que puede ser muy real, ¿no? Pero lo tienen muy presente muchas generaciones después.
Pero ¿no crees que eso también es como muy, muchas veces, una postura como muy privilegiada o whitexican? Como estas personas que, yo soy un 2% español porque mi tatarabuelo es como carnal.
Bueno, eso en específico tal vez sí, pero conocer o sentir apego u orgullo por una historia familiar con la que tú estás relacionado, no precisamente, creo que más bien tiene que ver con la definición de una identidad y de entender el grupo al que perteneces y de por qué las cosas pasan como pues hasta a ti te tocó.
Sí, pues como la historia de vida, o sea, como eso, el árbol familiar, genealógico y los orígenes de lo pues, que es la familia, o sea, tu familia es lo que lo representa, ¿no? También puede ser.
¿A poco a ustedes no les da curiosidad saber sobre sus ancestros?
Ah, sí, claro.
Yo quisiera saber quiénes son mis abuelos. No es cierto, jefe, está escuchando esa voz.
En repetidas ocasiones mi papá siempre me hace hincapié como al estar así de, oye, así como de, ponte a investigar. Sí. Y en realidad sí tengo la curiosidad y sí he estado medio investigando.
Pero también, ¿sabes qué? Creo que es muy difícil porque no, o sea, me parece que para investigar todo va a decir, ¡ah, está internet! Pero creo que para tener un registro fidedigno de estas cosas, neta, tienes como que ir al lugar en donde nacieron tus abuelos.
Hay muchas bases de datos. Hay muchas bases de datos en internet que tienen registros de...
O sea, sí, pero, o sea, por ejemplo...
abiertos.
Creo que muchos de los, o si no es que todos los que estamos aquí, nuestros abuelos, todavía nacieron como hasta en rancherías o en pueblos muy pequeños.
Sí, sí, sí.
La neta es que no creo que esos registros...
Están.
¿Crees que están ya digitalizados?
No, yo los he visto. De hecho, mi papá hace poco me pidió, por una cuestión legal, estaba buscando un documento y se lo encontré en una de esas bases de datos.
Wow.
O sea, pero no sé qué cuánta diferencia.
No me digan cómo, no me pregunten cómo.
O sea, por ejemplo, de tu papá a tus abuelos.
Ajá.
O sea,
abuelo de mi papá.
Ah, bueno, entonces sí.
El abuelo de mi papá, no.
Entonces,
mi abuelo.
Entonces a lo mejor ahí ya cambió el asunto.
Si alguien que está escuchando Punto 5 tiene un método para que podamos hacer nuestro árbol genealógico, llámenos, pónganse en contacto para invitarlos a este programa, porque sí pienso que es un tema que muchos de nosotros quisiéramos saber.
Una de esas bases, ese se llama Family Search. Lo buscan y tienen registros. Sí, es como de que, ay, crea tu cuenta y, bueno, creas tu cuenta y demás, ¿no?
Ajá,
ya sabes. Pero incluso hay documentos de censos. De censos, por ejemplo, yo vi uno precisamente de mi abuelo. Creo que, no me acuerdo si era como del 50 o algo así. Uh-huh. Y ves la hojita como la marcaron de, ay, vivía en tal calle y con tantos, o sea, ¿sabes?
¡Órale!
Que vivía en un pueblo, pues, pero pues...
Voy a intentarlo.
Saliendo de aquí todos a intentar.
¿Eran de Jalisco? ¿Son de Jalisco?
Sí, ellos son de Jalisco.
El problema son los míos, ¿no?
Pero está de todo el país, seguro.
Ah, órale.
Entonces...
Son finlandeses. No, sí. No, saludos a la gente de Guanajuato, capital.
Y son esos pequeños cambios los que a la larga contribuyen a los temas de igualdad y a repensar las cosas, a hablar de género en escalas mayores. El hecho de que ambos padres tengan que llegar a un acuerdo común, o sea, si ya antes tenías que hablar de tu pareja sobre religión, crianza, finanzas, expectativas, montón de cosas que dice la gente sana que tienes que hacer para tener una relación correcta o lo más saludable posible, ahora también vas a tener que hablar sobre cómo te gustaría que se apellidaran tus hijos y tener que llegar a un acuerdo que las cosas no sean, no se puedan dar por sentado. También me parece muy constructivo, porque antes era, no, ¿cómo no? Tienes que tomar el de tu padre y ¿cómo? No. O sea, qué vergüenza, imagínate.
¿Y sabes qué? Aquí, como también lo dice Luis, o sea, hasta inclusive cuando esa persona que decía ser tu papá ni siquiera estaba presente en tu vida, por ejemplo. Nos dice Luis a través del Twitter, yo no le veo ningún problema a que se pueda elegir el orden de los apellidos para los hijos, especialmente cuando el padre se desaparece, que no es poco frecuente. En otros casos traerá un buen de discusiones, ya lo puedo ver, pero es cosa de que la gente se acostumbre. Saludos. Sí, creo. Exacto.
¿Pero no creen que cause polémica esta decisión? O sea, no sé... En realidad, lo que estuve leyendo es que mucha gente desconoce, por ejemplo, aquí en Jalisco, que tiene esa opción, que es su derecho y que, bueno, ya sabrás tú cómo usarla. Pero yo sí pienso que puede generar la polémica de, ay, pero ¿cómo y por qué y qué difícil? Lo que sí es que la regla es que a todos los hijos les tienes que poner el mismo apellido, no puedes...
Ah, sí, como uno y uno.
Sí.
Él es López y el otro Ramírez,
sí.
¿No?
Sí. No, o sea, es que parte del hecho de que no nos preguntamos eso. O sea, tal vez aquí en Jalisco, que ya es un estado donde puedes tener esta opción, muchas personas que van a registrar a sus morros no lo saben porque no es algo que te preguntes, ¿no? Creo que estadísticamente puede ser muy bajo el número de las personas que dicen, oye, ¿y si cambias el orden de los apellidos de los morrales? Pues como que justamente ya por esta historia y tradición.
No, porque no existe esa posibilidad. De hecho, creo que, bueno, yo tengo una amiga que le puso así a su niña, le puso con el apellido de su familia, la familia de ella. Y me acuerdo, creo que eso fue hace como unos 4 años, 4 o 5, que fue como de, ay, ya se puede, porque antes no se podía, ¿no? Fue como de las primeras que pudieron elegir el orden de los apellidos y dije, órale, qué buena onda. Pero sí,
justo creo que, como por ejemplo, el más bien este caso que nos dabas de la brasileña, ¿y dónde era el otro cuate?
De Italia.
Okay. O sea, que son como casos en específico que te hacen preguntarte qué va a suceder si, pues, digo, a menos de que tu pareja tenga un apellido así como muy desagradable o algo así, pues no te preguntas si hay una opción para poder cambiar esas cosas, ¿no?
Claro, pero no sé, habría que ver qué es lo que dice la gente con respecto a esto. También leí el caso de Querétaro, donde una familia le puso el apellido de las abuelas maternas, o sea, el apellido de la mamá de ella y de la mamá de él. Y así conformaron el nombre de, no sé si era niño o niña, que estaban como muy contentas de esta decisión. que yo dije, bueno, eso sí está más difícil, ¿no? Agarrar el apellido que ya debería a lo mejor haber desaparecido en la línea, pero sí, ajá, qué complejo esta cosa de la identidad que está marcada por ciertas cosas tan simples como los apellidos, sí, o el nombre que corresponde a tu familia.
Y que también ya habíamos investigado alguna vez como esta opción de, ya de adulto, uh-huh, tú poder hacer, elegir tu, como el orden de tus nombres.
Ah,
que según sí, yo sí se puede.
¿Sí?
Según aquí la página de gobierno, del www.gob.mx/trámites/corrección o cambio de nombre, sí se puede. Lo único que necesitas pues es tu acta de nacimiento, un poder notarial que acredite la personalidad del representante legal, o sea, que yo soy Asael López, por ejemplo, testigos y pues...
identificación.
¿Por qué no? Ajá. O sea, tal vez yo lo haría porque sí, o sea, el apellido de mi papá es el más común del país, el apellido de mi mamá no tanto.
De hecho, investigué que el más común es Hernández.
Saludos a mi papá, que su segundo apellido es Hernández. Mi papá se fue a López Hernández, entonces es muy chistoso porque, sí, o sea, los nombres... Si digo la identidad de mi papá, no van a saber quién es. Porque hay millones de José de Jesús López Hernández.
López Hernández, sí.
Saludos a mi jefe, que es único. Pero sí, efectivamente, el de mi mamá no tanto. Alguna vez lo consideré nada más por hacer la daga, pero la burocracia de tener que cambiar todo es el detalle. Es decir, tu título profesional, tus tarjetas, sí, toda esta cuestión. No es nada más como, ah, ya me cambié el orden de mis apellidos, ya todo chido.
Ay,
es
no,
como
qué flojera.
Sí, pues ya está. Y te digo que para mí tampoco es un tema. Así será de nuevo, porque pues, mi historia familiar es la de un López y no es la de un Von Hausen, una cosa así, que es como, ay, pues ya ni modo.
Sí, 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 puedo entenderlo, ¿no? Hay mucha vida que vivir como para estar haciendo burocracia innecesaria.
Y sobre todo lo que decíamos también la semana pasada, que aquí México adolece de eso de una manera terrible, neta. En todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones, no creo que nada más las públicas, la burocracia es un cáncer para el país.
Pues díganos ustedes qué piensan respecto a esto del cambio de apellidos. ¿Le pondrían a sus hijos el apellido materno primero? ¿Les causaría problema? ¿Creen que sería polémico? Vamos a seguirlos leyendo a través de nuestras redes sociales, Punto 5 en Facebook, @5radio en Twitter. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy.
Yo creo que sí era polémico, pero como nos dijeron en los comentarios, es cosa de que las personas se acostumbren.
Sí.
O sea, y creo que el hecho de que ya se esté hablando de esto es el primer paso para que las cosas ya no se ven por hecho y que cada vez cause menos conflicto. Oye,
sí,
pero
claro,
tú no te deberías de apellidar así, es como...
De alguna forma, como bien dices, o sea, si ya están discutiendo el nombre, o sea, como tal, la combinación de los nombres, pues bueno, ya sí, va incluida el... ahora sí que todo completamente cómo se va a llamar, ¿no?
Sí, pero bueno. Los controles técnicos operativos, ese Ramírez, Alejandro Coronó supervisándolo. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG.
Y en este micrófono, Edith Preciado, @Preedit, con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Muchos saludos a Jackie Nava, que no nos
saludos
acompañó el día de
saludos
hoy y que esperemos sí, que nos haya escuchado.
Te extrañamos mucho.
Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @DimeChascona. Gracias por escucharnos, nos oímos a la próxima. Adiós.
Chao.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.